más. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Fin de espacio publicitario.
Te da la hora.
4 de la tarde en punto.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial Sí, quinta temporada.
En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es... Sí, sí. Programa radial Psi. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí. Programa radial, sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial, sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chavila Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, querida audiencia. Otra tarde de Programa Radial Sí, un lugar donde la palabra la tenemos
todas.
¡Esa! Hoy vinimos en patota.
Sí.
Bueno, 28 de noviembre, una tarde espectacular.
Hermosa.
Espectacular. Acá en la República de Lomas de Zamora hará unos 25, 26 grados, más o menos.
Más o menos.
Sí. Un sol precioso y una tarde que invita a que nos escuches en PRP. Bueno, buenas tardes, Lena, ¿cómo te va?
Buenas tardes, Chave, tanto tiempo.
Tanto tiempo, es cierto. Bueno, anduviste muy ocupada.
Bastante. Bueno, ya estamos más tranqui.
Hoy nos está con nosotros Mónica Marianovich, nuestra productora virtual, que de virtual hoy es real.
Sí, ¿no? Pasó a ser real, así por arte de magia. Buenas tardes.
Grande, Moni.
Contenta de estar con ustedes.
Bueno, Salem no está. Eso es lo que dicen.
Pero pienso que volverá. Esperemos que vuelva.
Esperemos que vuelva, no será millones, ¿no? Como digo.
No.
Esperemos que no.
Solo,
que con uno alcanza.
Que vuelva solo. Que vuelva solo, por ahí anda por algún tejado lejano y después viaja.
Bueno, Robert, gracias a él estamos en el aire. Así, bueno, gracias.
Marcelo.
Y Cecilia, que nos está escuchando, después nos va a hablar por teléfono. Y Marcelo de la
Mora.
Marcelo.
Por algo somos todas.
No lo vamos a criticar porque siempre le damos con...
Pobrecito.
En este momento, según lo que nos dijo, está hablando sobre sexualidad. ¿Cuándo no? Van a salir. Siempre habla de sexualidad. Bueno, Marcelo, te mandamos un beso.
Beso, Marce.
Cuando quieras, volvé a tu programa. Bueno... antes de presentar el tema del programa y a la gente linda que nos está rodeando, que nos acompaña hoy, antes de presentar el tema
en la semana, en estos 15 días, a ver, yo estoy un poquitito movilizada y creo que como gran parte de la población con lo que hace a la crisis de la paz mundial, a esta lucha inentendible del hombre contra el hombre. A este deseo de poder, esto que no entra en lógica alguna.
La sin razón.
Y en lugar de tirar pálidas, me pareció más importante leer algo que nos ayude a entender un poquitito cómo podemos reconstruirnos.
Ah, dale.
Es un cuentito pequeño. Dice, un científico que vivía preocupado con los problemas del mundo, estaba resuelto a encontrar los medios para aminorarlos. Pasaba sus días en su laboratorio en busca de respuesta para sus dudas. Cierto día, su hijo de 6 años invadió su santuario, decidido a ayudarlo a trabajar. El científico, nervioso por la interrupción, le pidió al niño que fuese a jugar a otro lado. Viendo que era imposible sacarlo, el padre pensó en algo que pudiera entretenerlo. De repente se encontró con una revista, en donde había un mapa con el mundo. Justo lo que precisaba. Con unas tijeras recortó el mapa en varios pedazos y junto con un rollo de cinta se lo entregó a su hijo diciendo: como te gustan los rompecabezas, te voy a dar el mundo todo roto para que lo repares sin la ayuda de nadie. Entonces calculó que al pequeño le llevaría 10 días componer el mapa. Pero no fue así. Pasadas algunas horas, escuchó la voz del niño que lo llamaba calmadamente. ¡Papá, papá! ¡Ya hice todo! ¡Conseguí terminarlo! Al principio el padre no creyó en el niño. Pensó que sería imposible que a su edad hubiera conseguido componer un mapa que jamás había visto antes. Desconfiado, el científico levantó la vista de sus anotaciones con la certeza de que vería el trabajo digno de un niño. Para su sorpresa, el mapa estaba completo. Todos los pedazos habían sido colocados en sus debidos lugares. ¿Cómo era posible? ¿Cómo el niño había sido capaz? Hijito, tú no sabías cómo era el mundo. ¿Cómo lo lograste? Papá, yo no sabía cómo era el mundo, pero cuando sacaste el mapa de la revista para recortarlo, vi que del otro lado estaba la figura del hombre. Así que di vuelta los recortes y comencé a componer al hombre, que sí sabía cómo era. Cuando conseguí arreglar al hombre, di vuelta la hoja y vi que había arreglado el mundo.
¡Ay, qué hermoso, maravilla! ¡Hermoso!
Es de Gabriel García Márquez.
¡Hermoso! Y qué real, ¿no?
¡Qué real!
Ojalá se pudiera. Bueno, brindemos
que entendamos que viene por ahí, ¿no?
Lleguemos para que se pueda solucionar esto, ¿no? Bueno,
es tan, tan difícil todo esto, ¿no? Yo veo al Papa que ahora está en Uganda, estaba, sí. Donde le dicen que es uno de los lugares más peligrosos del mundo. Y él igualmente dice que sale, que a él no lo va a parar el terrorismo, el miedo no lo va a detener. Pero, ¿nos merecemos vivir con este miedo?
Claro que no, claro que no.
Uh-huh. Bueno, feo el tiempo. Esperemos que cambie.
Le mando un beso a Silvana Barrita, que me pasó el cuento.
Ah, buenísimo, un beso. Moni, ¿tenés algo para decir?
No, lo mismo más o menos que piensa Elena, que yo pienso que hace falta la mirada con amor hacia el prójimo, que se está matando el ser humano por el ser con el ser humano, porque sí, sin conocerse, disparan contra otro que ni conocen, que tal vez ni se cruzaron las miradas, que si en Francia pasa algo, yo pienso también en Serbia está pasando lo mismo y devuelven con la misma moneda, entonces...
Sí.
Es un círculo que no se termina.
Un círculo que no se termina, ¿no? Y se va retroalimentando la bronca.
Sí, y yo, bueno, como hizo Elena, quería leer un fragmentito del libro de los abrazos.
¿Cómo empezamos esta hoy?
No, porque se llama El Mundo, el primer fragmento. Mm. Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales, hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende.
¡Ay, qué hermoso!
Sí, el libro de Galeano.
Galeano, sí, es maravilloso. Sí. Cada vez que lo escucho, me emociono. Sí. Y hablando de emoción, vamos a presentar el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de emociones y cine.
Exacto.
Un tema buenísimo. Para desarrollarlo, una amiga de la casa, Cristina Steconi, psicóloga especialista en psicogerontología. Y también nos están acompañando, porque al pensar que iba a estar sola, dije, me voy a rodear de fueguitos, de lindos fueguitos. Y entonces me están acompañando Mónica Rizzetti, docente. Hola, Mónica.
Hola, buenas tardes a toda la audiencia y muchas gracias por haberme invitado, Isabel.
Bueno, una antigua compañera de trabajo. Y y que es virgen de la radio, así que bueno, como dice Mirta. Y volvió Verónica, que ya dejó de ser virgen de la radio porque estuvo acá acompañándonos cuando hablamos de corazas.
Sí, cuando hablamos de corazas, un tema interesante, y te agradezco realmente por la invitación.
Bueno, yo estoy agradecida.
Tengo mucho afecto, sí, Isabel. Bueno.
Hoy las quiero a todas, ya saben, por eso estoy rodeada por esta gente linda. Bueno, antes de empezar a desarrollar el tema, ¿damos las vías de contacto?
Sí, señora.
A ver, Lena.
Si entras en Face, programa Radial Psi, como grupo público, programa Radial Psi Comunidad, o todos los programas Radial Psi que encuentres. Somos multifacéticos. Si no, nos puedes sintonizar y vernos y escucharnos en vivo por www.antena91.com.ar. Hay una aplicación también para bajarla en el cel por Twitter, @radio-psi. Y si no, a la vieja usanza.
Así es, por teléfono, que es el 4392-1913.
Dijo la Madre Teresa de Calcuta, a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si faltara una gota.
Bueno, acá estamos nuevamente y ahora sí, como el tema de hoy es
La verdad
es emocionante, nos metemos de lleno ya.
¿Cómo no? Sí. Chabela, primero, gracias por invitarme. Sabes que me siento como en mi casa cada vez que vengo. Y un grupo hermoso.
Bueno.
Robert, el único varón.
El único varón.
Lolo.
Sin voz acá. Está sin voz.
Bueno, yo les comento que el tema de las emociones me comenzó a ocupar desde el año pasado, cuando la universidad donde trabajo, la Universidad de Flores, me convocó para seguir con un proyecto que era el convenio que firmó con la con PAMI de darle talleres a los adultos mayores. Así que convocó a varios docentes, se está dando distintos idiomas, computación, y dentro de esos talleres empecé yo el año pasado a dar emociones e inteligencias múltiples, que también vine a hablar acá. Luego lo quise modificar y quise hablar de emociones y qué les cuento cuando cuento. Quería que viéramos los cuentos. Y lo que me dijeron es que no podía cambiar en el medio de la cursada el título. Entonces tenía que vincular algo con emociones. Y dentro de mis alumnos, a ellos se les ocurrió, emociones y literatura, para que pudiéramos poner el cuento. Y alguien dijo, ¿y emociones y cine? Y yo recordé varias películas que tienen que ver con adultos mayores y dije, buenísimo. Así que eso me lo permitieron y en este último cuatrimestre di el taller sobre expresión de emociones y cine. El lunes terminó el taller con mucho éxito. Creo que empezó, como siempre cuando uno empieza un taller, vienen 25 personas que están buscando algo y yo buscando algo desde ellos. Yo siempre les digo, yo aprendo de ustedes. Tengo alumnos entre los 60 y los 87 años. Me enriquezco muchísimo y ellos también. Bueno, empezamos hablando de emociones. El taller se volvió muy dinámico. Hay emociones, cine, ejercicios, trabajos para conocernos más, para vincularlos más, porque si no, dar la película y debatir me parecía como que el propósito de mi taller tiene que ver con crear redes también. Este tema que es tan importante para los adultos mayores. Sí. Entonces le puse ejercicios en el medio, ejercicios divertidos, donde disfrutábamos todos. Ya les voy a ir contando. Bueno, ¿quieren que comience con las emociones?
Dale, a la obra.
Durante mucho tiempo, las emociones estuvieron consideradas como poco importantes. Y siempre se le ha dado más importancia ¿a qué? A la parte racional del ser humano. Pero las emociones, al ser estados afectivos, indican que estados internos.
Espera que
sí,
se
está desdoblando.
Sí, ahí está.
¿Está?
Sí.
¿Digo?
Bueno, tecnología.
Las emociones, al ser estados afectivos, ¿qué van a indicar? Indican cómo estamos internamente, qué motivaciones tenemos, qué deseos tenemos y qué necesidades e incluso objetivos. Están tan mezcladas con todo esto. De todas formas, es difícil saber a partir de la emoción ¿cuál será la conducta futura del individuo?
Así.
Aunque nos puede ayudar a intuirla, la emoción que siento. Bien. Añadamos que los estados emocionales de las personas dependen tanto de la actividad fisiológica como de la situación cognitiva de la persona.
Claro.
Ante lo que ve, oye, siente, observa, palpa, etcétera. Las emociones proyectan o generan estados psicológicos cuando se producen interferencias a favor o en contra del proceso emocional. Por lo general no son fáciles de controlar las emociones, aunque las manifestaciones externas de las mismas sean más evidentes y controlables. Sí.
Es cierto que es difícil controlarlas, ¿no?
Es difícil.
No creo que es.
Y también me parece que lo que es difícil es poder darme cuenta qué emoción me está ganando en este momento. A veces sentimos que tenemos ira y si vamos a pensarlo, encontramos que la ira es un rebusque de la tristeza. Y al revés. Entonces nos tenemos que detener y pensar qué emoción me está manejando en realidad. Demostrar tristeza puede ser un signo de debilidad. En cambio, si demuestro ira, es como que soy más potente.
Bueno, la disfrazo.
¿Alguna de ustedes quiere agregar algo sobre las emociones?
¿Eh? Nos quedamos tan emocionadas que nos paralizamos.
Tan emocionadas. Yo, sí, a ver, mí me pasa eso que vos decís. Y yo inclusive como un día me di cuenta que cuando contestaba mal o cuando me enojaba, en realidad estaba triste y estaba esperando un abrazo. Yo ahora aviso a los cercanos: mira, si te contesto mal, no te enojes y entendé que por ahí estoy triste y necesito que me entiendas y me abraces. Con esto que vos decías que uno disfraza, porque yo soy de esas. Para no largarme a llorar y entonces no parecer débil, claro, ante una disputa con alguien, me muestro agresiva, y me lo han dicho por ahí más de una vez. No, porque vos lo dijiste de una manera agresiva y yo no era mi intención.
Es un mecanismo de defensa.
Tal cual. Claro. Por eso me parece interesante lo que decís.
Y qué importante la empatía del otro para poder descifrar qué me está pasando a mí y cómo poder acompañarme y contenerme. Qué importante lo que decís. Porque a veces cuando compartimos, podemos compartir la emoción, el otro nos da una mirada que hace que nos conozcamos más a nosotros mismos. Es muy importante eso que decís. Bueno, les cuento que la primer película, otra cosa que iba a decir respecto a lo que dijo Moni, tiene que ver también con las edades. Yo lo que veo en el taller de adultos mayores es que cada vez más la gente tiene, es como dice Serrat, nos volvemos más sabios y más sinceros. Entonces, tal vez no estamos tan pendientes de pensar, si digo tal cosa voy a parecer débil, si digo tal cosa voy a parecer más fuerte. La gente es como que, no porque no, antes no se sea auténtico, pero es más auténtica. Se levanta una señora el otro día y me dice, vos estás contenta y a mí me pasa esto, pero yo estoy triste. Y le pregunté si lo quería compartir y yo vi que era una persona muy así, muy muy reconcentrada, que iba a decir que no. Y en el momento dijo que sí, quería compartir con los compañeros lo que le pasaba. Así que creo que también tiene que ver con las distintas edades de la persona. ¿Lena?
Sí, en relación a lo que es la sabiduría de las emociones, uh-huh, porque las emociones requieren de una sabiduría de ellas mismas. Uh-huh. Quería recomendar el libro de Norberto Levy, La sabiduría de las emociones. Él hace una comparación muy interesante de lo que es las emociones con todos los indicios de que nos da un auto de que algo está funcionando mal. Ajá. En cuanto a determinadas fallas, ruidos, que no son la falla misma, la problemática, sino que dan a conocer que hay por detrás algo a indagar.
Hay un ruidito,
es decir,
y entonces hay que buscar
no
ahí atrás.
No son más que el aspecto visible de una problemática encubierta. Uh-huh. Algo que nos viene a anunciar.
Exactamente.
Es cierto. Sí,
es cierto, es así. Bueno, vamos a seguir hablando de emociones, pero les quiero contar la primer película que vimos. La primera película que vimos es Rigoletto. ¿Alguno de ustedes la vio?
Sí, yo la vi.
Sí, bueno, la vimos. Bien.
Les hicieron cuento los deberes.
Muy bien.
No, yo la había visto hace mucho. Esa.
El nombre original de la película es Quartet. El director fue Dustin Hoffman. El país de origen donde se filmó fue el Reino Unido. Y la fecha de estreno fue el 2 de mayo de 2013. En síntesis, y después vamos a hablar de lo profundo, de las emociones de la película, la Casa Bechan es una residencia para músicos retirados, es un hervidero. Allí circula el rumor de que pronto va a ingresar un nuevo huésped. Se dice que será alguien famoso. Entonces todos están preocupados por quién es, pero en realidad se dan cuenta quién es. Era un ser que no, que sus emociones habían sido muy muy mal expresadas, creo. Ajá. Bien. Descubren que ese huésped es nada menos que su antigua compañera del cuarteto, de un cuarteto que tenían, que se llamaba Jenna Horton. Ajá. Su posterior carrera como solista, cuando deja el cuarteto, acompañada por su ego, acabó no solo con su gran amistad, sino también con su matrimonio con Reggie, que Reggie también habita en la Casa Bechan. ¿Mm? A quien no le agrada mucho la noticia de que ella va a llegar. ¿Podrá el tiempo sanar las viejas heridas? Asimismo, ¿podrá el famoso cuarteto resolver sus diferencias antes de dar el concierto de gala en la Casa Bechan? Y Moni, que la vio, nos va a comentar algo.
A mí lo que me pareció cuando la vi, la vi hace bastante, no la tengo demasiado presente, pero yo me acuerdo el revuelo porque en el tiempo que yo estaba trabajando en el geriátrico, esos revuelos de qué va a pasar, que llega alguien nuevo, va a tener que adaptarse a nosotros y empiezan a especular, porque mirá, que no va a querer venir a cambiarnos nada. Y esta mujer, la que llega última, que es así tan adusta y tan orgullosa, se aísla. Y al aislarse, algunos la siguen criticando y otros ponen la mirada de amor y tratan de acercarse. Y ahí es cuando, me parece a mí, empiezan a resolver mediante las peleas, mediante la tristeza que tiene que salir, como en otra película vimos. Ahí es donde empieza a resolverse el conflicto y empiezan a mirarse con esa mirada más amorosa, uh-huh. Me parece.
Sí, muy muy bueno tu definición. ¿Y vos, Mónica?
A mí me gustaría decir sobre esta película que es un film bellísimo con...
No lo toques, música, ahí abajo. Ahí está.
No lo toques.
Música, actores, y que su historia logra dar un mimo al corazón.
Ah, bueno. Es verdad. Es una película fantástica y más adelante quería hablar sobre el tema de los proyectos, pero lo que me parece importante en esta película es marcar cómo, aún estando en un geriátrico, ellos les dan clases a los chicos, están preparando una jornada anual para juntar dinero. Hay un proyecto. Hay un sentido de la vida.
Claro, van a vivir.
Exactamente.
No a esperar la muerte.
Exactamente. No van al último depósito.
Tal cual.
¿No? Esto es muy interesante de la película. Bueno, vamos a seguir un poquito con el tema de las emociones. Apenas tenemos... Chabela, ¿querías decir algo sobre las emociones?
No, todavía no tenemos que... faltan cinco. Bueno, tenemos todo el tiempo. Pero sí. Ahí en esta película...
Sí.
Rigoletto, a mí me hace... Y tenían un cuarteto musical.
Sí.
Bueno, ¿qué pasa con la música en esta película?
¿Qué pasa con la música?
Sí.
En realidad, luego que entra esta mujer y después de las distintas situaciones, el cuarteto se rearma. Uh-huh. Y ella rearma hasta su matrimonio con Reggie.
Ah.
A través de lo que decía Moni, del amor que recibió ahí. De poderse dar cuenta que no todo era suspicacia con el afecto que le daba el otro. En un momento se entrega al amor y logra ser feliz.
Entonces ahí podríamos decir que la emoción que había, que subyacía, era el miedo al otro.
Totalmente, totalmente. Yo creo que ella se ponía una máscara.
Miedo a mostrarse débil.
Exactamente. Él, si se ponía triste o lloraba, era esto que hablábamos antes, mostrar la tristeza. Ella se puso una coraza de mujer adusta, vanidosa y con su bastón.
Y sufría, porque cuando
totalmente.
Se encerraba en su habitación, sí. Y veía a los demás juntándose, preparando alguna cosita, ella sufría horrores y no se animaba a expresarlo ni a integrarse.
No. Y cuando termina la película es maravilloso porque su ex marido está parado al lado de ella y están las manos juntas, pero ella busca la mano de él.
De un paso. Bueno, qué bien, qué lindo.
Hermoso, hermoso.
Y vos, Vero, ¿tenés algo para decir sobre las emociones?
Sí, no vi la película, pero lo que realmente, al menos nos pasa a la mayoría, es el miedo a la intimidad, a exponerse. Y bueno, ahí está, y acá en esta película lo que estoy viendo a través de sus relatos es, bueno, que sí, es una exposición, pero si no me expongo, no voy a vivir la experiencia de la intimidad, que creo que es la parte del afecto más plena, ¿no? Uh-huh. Si el ser humano lo logra, es lo más pleno vivirlo y sentirlo.
Uh-huh. Claro. Uh-huh. ¿Cuánta gente, ¿no?, que por que ese miedo de exponerse... O el miedo a sufrir, muchas veces, bien. ¿Viste? Que te dicen, no, claro. A mí se me murió un perro, entonces no quiero tener más perros porque yo sufrí mucho. No sé, me parece que es perderse de lo lindo.
Es no vivir.
Es no vivir, ¿no es cierto?
Creo que sentarse en un banquito de costado,
claro.
Y no aprovechar esta vida que es la única que tenemos Claro. Y no vivirla, y también la emoción de la tristeza y de despedir a un ser querido como es una mascota.
Claro, pero después podés vivir y tener otra mascota y poder darle todo el cariño.
Después de la etapa de duelo.
Otra cosa, claro, pero conozco mucha gente que dice, no, nunca más, no quiero más esto, no quiero más lo
otro. No lo escuchás solo con las mascotas, lo escucho también con mis pacientes adultos mayores de no querer volver a casarse después de la viudez, no querer mantener un vínculo que podría llegar a ser pleno, no, tal vez no del amor apasionado, pero sí del compañerismo y del compartir.
Sí, desde
y
el otro
sin lado. Embargo,
a mí me pasó cuando falleció mi mamá, ellos vivían, porque ahora ya fallecieron los dos, en San Miguel del Monte, que es una laguna muy bonita, cerca de acá, y iban a pescar, la que pescaba era mi mamá, y mi papá la acompañaba, paseaban por la laguna y a una cuadra vivían. Y mi papá cuando murió mi mamá, asados nunca más, porque me hace acordar, ir a pescar nunca más, íbamos a visitarlo y íbamos a tomar mate con mis hermanos a la laguna. Él no venía, porque a la laguna no. Y yo le decía, estás, en vez de superar y vivir tu duelo, estás viviendo la muerte de la otra persona. Mamá no querría esto, y lo único que hacía él, y de hecho hasta que falleció, ir todos los días, no importaba cómo, hasta el cementerio y llevarle flores.
Si pensamos en que la historia de uno la arma con lo que vio,
claro,
cuando era chiquito, tu hermano vivió lo mismo que tu papá, y después hizo lo mismo que tu papá, era escapar de alguna manera a las emociones, ¿no?
Wow. Bueno, nos vamos a ir a un cortecito.
Perfecto.
Y volvemos con mucho más PRP. Esperanos un ratito.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Ser y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar, consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical más allá del mal, de las caídas. la verdad y a nuestra propia identidad. La bienvenida es adentrar y transcurrir. No nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir. Honrar la vida eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir.
Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM. Fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Kerpes, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rkerpes@uflo.edu.ar. rkerpes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Gotta shake myself up here. I should run away, run away.
Aquí estamos nuevamente en este programa especial femenino de PRP, Programa Radial. Sí, un lugar donde la palabra hoy la tenemos todas. Esa, para que se sienta. ¿Saben una cosa? Hablando de todas, les voy a traer algo que subí el otro día con respecto a cómo somos las mujeres, ¿no? A ver. Lucy es el esqueleto más famoso del mundo. Hace 41 años, un grupo de paleontólogos descubrió en Adar, al noroeste de Etiopía, el conjunto de restos fósiles de un australopiteco que vivió hace 3,2 millones de años. Era una hembra de 1,10 m. Se trató del primer hallazgo de un humanoide en buen estado que logra explicar la relación entre los primates y los humanos. Fue la primera que bajó del árbol. Fue bípeda. Se supone que la primera, la curiosa, fue la hembra la que bajó. ¿Qué tal?
Ay, me encanta.
Bien por Lucy. Y le pusieron Lucy porque era un 24 de noviembre de 1974, cuando hicieron el descubrimiento, en la radio sonaba Lucy in the Sky, el éxito de los Beatles. Así que al paleontólogo Donald Johansson le pareció buena idea darle un nombre al grupo de huesos que, según indicaban las primeras investigaciones, pertenecían a una sola persona. La nombró Lucy con el apelativo Siguió la fama. ¿Qué tal, Lucy? Bravo por
Bien,
Lucy.
Por Lucy.
La curiosidad. Y yo estoy convencida de que tenía que tiene que ser una hembra.
Sí.
La curiosidad. Sí. Nos hace seguir. Nos mata la curiosidad, pero
no también, mata al gato la curiosidad.
Pero nos hace seguir adelante, ¿no?
Tal cual.
Venció el miedo y habrá salido. Bueno, a eso era algo que quería acotar.
Más que curiosa, fue valiente.
Por eso.
Sí.
¿Qué tal?
Claro.
Y yo creo que hay mucho.
Quiso tierra firme,
Lucy.
O ver desde otro lugar.
Claro, seguro.
¿Qué tal?
Me bajo del árbol.
¿Qué tal?
Vamos por Lucy.
Bien.
Muchas Lucy. Y bueno, acá seguimos.
Bueno,
volvemos,
seguimos.
Al cine.
Vamos a seguir con las emociones para nombrarlas nada más. Las seis categorías básicas de las emociones. El miedo es la anticipación de una amenaza o peligro que produce ansiedad, incertidumbre e inseguridad. La sorpresa produce sobresalto, asombro, desconcierto, es muy transitoria. Puede dar una aproximación cognitiva para saber qué pasa. La aversión, disgusto, asco, solemos alejarnos del objeto que nos produce aversión. La ira, rabia, enojo, resentimiento, furia e irritabilidad. La alegría, diversión, euforia, gratificación, contentos, da una sensación de bienestar, de seguridad. Y la tristeza, pena, soledad y pesimismo. Y si tenemos en cuenta esta finalidad adaptativa de las emociones, podríamos decir que tienen diferentes funciones. El miedo, ¿tendemos a qué? A que nos protejan. Con la sorpresa nos ayuda a orientarnos frente a una nueva situación. La aversión nos produce rechazo hacia aquello que tenemos delante.
El micrófono.
Sí. La ira, yo me alejo también. La ira nos induce hacia la autodestrucción o la destrucción. La alegría nos induce hacia la reproducción. Deseamos reproducir aquel suceso que nos hace sentir bien. Y la tristeza nos motiva hacia una nueva reintegración personal. Y vamos a hablar un poco de los primeros recuerdos, las primeras películas.
Ay, qué lindo.
Cualquier persona conserva en su memoria un conjunto de títulos, escenas, actores que le hicieron soñar en un momento dado de su infancia. Moni, ¿cuál recordás de tu infancia?
No recuerdo mucho de mi infancia. Pero podría ser alguna de Disney seguramente. Bien. Blancanieves.
Yo les quiero contar algo, que yo recuerdo las películas que no llevaba mi mamá al cine Maipú de Banfield.
Sí.
A ver, a mis cuatro hermanos, tres o cuatro amigos, y antes de ir preparaba empanadas de queso fritas. Y en el cine nos repartía las empanadas de queso fritas. Se imaginan cómo salíamos cada uno. Pero veíamos las películas.
Pero eran tres películas y era continuado.
Era tres. La primera era un desastre.
Sí.
La segunda un poquito mejor.
La última
tercera
era más linda.
Y te dejaban entrar comida. Ahora tampoco te
mi mamá entraba con la bolsita y por supuesto llevaría el termo, los vasitos para todos.
¿Vos, Moni, qué?
Yo sí recuerdo el cine, me trae recuerdos de mi papá.
Ajá.
Ir al cine significaba que llegaba el sábado, que nos vestíamos, que era una fiesta. Y bueno, soy de la época en que daban dos películas.
Ella ya te llegaban a dos. Bueno, está bien, de ahí es más joven, sí.
Y si tengo que recordar una película, casi todas las vi con mi papá. Mi papá era de llevarme al cine. Y la verdad que el encuentro de hoy me está haciendo remontar a mi niñez. Y mi película, si tengo que pensar en la infancia, es La Novicia Rebelde.
Qué linda. ¿Vos, Vero?
Me acuerdo, aparte de La Novicia Rebelde, La Emperatriz Sissi.
¡Ay, sí, La Emperatriz! ¡Qué divina!
Linda, sí.
¡Qué linda!
Me identifico mucho con esa.
Sí, hermosa.
¿Será que tiene que ver algo con mis padres son eslovenos, con lo vienés?
Claro.
Entonces, te juro, me quedaba mirando horas esa película.
En realidad fueron tres. Sí, la primera Sissi Emperatriz. Sí. La segunda, Sissi Reina, creo, una cosa así, pero fueron tres.
Sí,
la
sí,
saga de...
Divina.
¡Qué lindo!
Divina.
Sí. ¡Qué mujer hermosa
sí,
también!
Romy Schneider, ¿no?
Preciosa.
Hermosa.
Qué hermosa. Era mujer. Preciosa.
Sí. Yo de la primera película, yo me acuerdo que iba a un cine que estaba a la vuelta de mi casa, el cine Las Flores,
ajá,
y hacían continuado,
ajá,
también, ¿no? Íbamos con mi mamá, me acuerdo de una que... nunca me la borré, pero fue la emoción que tuve ahí, fue un miedo terrible. Tarántula se llamaba. ¡Ah! Era espantosa, porque había en la pantalla una tarántula que cubría toda la pantalla. De ahí mi miedo a las arañas, creo que de la película esa. Esa no me la olvidé nunca, ¿eh? Porque era fue demasiado. Yo creo que era muy chiquita para ver esa película.
Claro.
La tarántula que era gigante, ¿no? Caminaba y se comía las... ¡Ay, horrible, horrible!
Pero menos mal que te quedó miedo a las arañas y no al cine.
No, porque... claro. Al cine, soy una fanática del cine que me voy sola. Que sí, mucha gente me dice, también. ¿Cómo vas sola? Lo disfruto sola. He ido a las primeras...
A los estrenos.
A los estrenos, pero a la primera función, la de la 1 de la tarde, donde no hay nadie.
Ajá.
De ahí salgo y me voy a otra. Salía con los ojos así y me iba a ver otra. Terrible, ¿eh? Me encanta el cine. ¿A vos,
Lena?
Sí, yo, de lo que es mi experiencia personal, también recuerdo La Novicia Rebelde, como que me estimulaban mucho en casa que la viera.
Sí.
Pero la realidad es que, como les pasa a algunos de nuestros oyentes, que sí, después sí, vamos a leer respuestas, no tengo un registro muy fuerte de haber vivenciado el ir al cine, si bien recuerdo que era continuado y a veces incluso hasta la gente del secundario se rateaba,
sí,
se metía en cualquier horario, claro, ¿no? Para estar en el cine,
y sí,
a veces al ver algunas no aptas, pero bueno,
claro, bueno, las de Isabel Sarli, claro, que estaban prohibidas, oh,
el Colonial en Avellaneda,
sí.
Pero hoy
Robert se debe acordar.
La cara de Robert.
Pero lo que rescato es que hoy, los en la niñez hoy, tiene otro tipo de producción cinematográfica, sí, que genera un aprendizaje significativo, sí, mucho, muy superior al de antes.
Sí, sí, sí.
Antes estábamos muy en
estamos con Walt Disney,
mágico.
No, pero aparte eran tristísimas, porque decime, sí, Bambi, la por escena, favor, donde se le muere la mamá, le matan a la mamá. Los chicos salían llorando.
Tal cual.
Es espantoso.
Las películas de Lassie.
Ah, las de Lassie también. Sí, todo lástima. Sí, era, sí, terrible.
Bueno, los cuentos también. Caperucita, sí, que el lobo se comía a la abuela, se la sacaban de la panza. Los,
sí, la
lobo,
verdad
lo
que era tiraban bastante perverso.
Sí. El tema de los cuentos. Es
el tema de los cuentos, sí, y las películas también tenían. Sí. Las de Disney eran terribles. En cambio, hoy yo disfruto tanto las películas con mis nietas, pero me encanta, ¿eh?
Todas dejan un aprendizaje, digamos, sí, hay metamensajeadas cosas muy, muy piolas.
Sí.
Así que bueno, y después tenemos, sí, respuestas de
nuestros
oyentes.
Ah,
sí,
porque nosotros preguntamos qué lugar ocupa el cine en sus vidas desde pequeño.
Sí, estoy leyendo.
¿Las leíste? Respuestas. Hermosas.
Sí, hermosa.
Bueno, Moni nos contestó ya en, sí, vivo y directo, ¿no? Mi amita, Mariela Fuentes Esparza, le mando un beso. Dice, desde pequeña un gran lugar. Mi abuela venía con el Super 8 a mis cumples y pasábamos pelis de Disney en la pared. Era increíble, era increíble. Y ahora, lugar de reflexión y disfrute. Mirta Simana...
Simaham,
perdón.
La turca, mi amiga.
Bien. Dice, mágico. Mis padres se conocieron allí. Mi papá trabajaba allí. Fue mi mundo de fantasía. Comenzó mi amor por el arte. Ay, me hizo recordar a Cinema Paradiso, uh-huh, que sí, es la que bueno, tenemos la imagen en, sí, el flyer de hoy. Ibaldo Ferrari también dijo, era el lugar de lo mágico. Tenía 11, 12 años, me metía en el cine continuado y veía 3 películas seguidas, de vaqueros o de piratas por lo general, más El Planeta de los Simios, Tarzán. Cuando salía no tenía idea de dónde estaba, qué hora era, hacia dónde tenía que caminar. Era como estar suspendido en el aire y abrir una brecha en el tiempo, una sensación de irrealidad que era lo que más me atraía de esas tardes de sábado cada vez que podía. Otras veces me pasaba lo mismo cuando me enfrascaba en la lectura de aventuras. Las dos cosas solían ser compartidas con mi hermano, un año menor que yo. A pesar de que vivíamos jugando al fútbol, en un par de años nos leímos todas las novelas de Julio Verne y de Emilio Salgari y de Alejandro Dumas. Nos vimos toda la saga de películas de Trinity y Bambino con Terence Hill y Bud Spencer, y las clásicas películas basadas en los mismos libros que ya habíamos leído, como La Vuelta al Mundo en 80 días o D'Artagnan y los 3 mosqueteros, por supuesto con la cajita de maní con chocolate o de confites Sugus, y las pastillitas eran Renomé o DRF.
¡Qué recuerdo!
Sí, yo me acuerdo que iba y me compraba el bombón helado, ese me encantaba, el bombón helado del cine.
Ay, bombón helado.
Bombón helado.
Sí. Chocolate, pastilla,
chocolate. Bombón helado. Ay, bueno, mira, nos fuimos. ¿A dónde nos fuimos? No se emocionó.
Al cine.
A ver, Cris, ¿a dónde nos llevas?
Bueno, les cuento un poquito que el ser humano, como hablábamos recién, desde niño necesita representar la realidad de alguna forma y disfruta también siendo observador. El cine es como una ventana abierta donde se deslizan mil historias con mil personajes que configuran un singular modo de ir aprendiendo mediante el juego simbólico, una actividad lúdica de aprendizaje donde se le darán ejemplos de la bondad, de la maldad, donde se le mostrarán realidades que no son habituales en su medio más próximo. Gracias al cine le es posible al ser humano identificarse e incluso fantasear desarrollando su creatividad.
Es cierto, ¿eh?
Sí. Y puede hasta uno llegar a encontrar un proyecto personal.
Sí, 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 sí.
Es una realmente una vidriera que nos muestra todo lo que tal vez en lo cotidiano no podemos ver, porque vivimos inmersos en una familia, en una escuela, ¿no? En un lugar.
Sí.
Es abrirnos una ventana al mundo.
Sí, sí, uh-huh. Es cierto.
Hay un artículo en internet que lo llama el cine la fábrica de emociones, uh-huh. Y el sitio se llama lamentesmaravillosa.com.
Dice
que el cine es hoy en día un fenómeno cultural indispensable en nuestra cotidianidad, es parte de nuestro ocio e incluso de nosotros mismos, parte de esos recuerdos que nos conforman como personas y seres sociales. Está a veces asociado a una película, a un instante de infancia vivido ante una pantalla de cine o de televisión, donde acontecía un título cualquiera, donde un actor cualquiera, en una época cualquiera, nos hacía reír o llorar, o nos sobrecogía de terror. El cine es una asombrosa fábrica de emociones inscrita en nuestra biografía, y nadie parece estar libre de su influencia.
Es cierto, ¿te diste cuenta lo que se generó acá? Uh-huh. Ah, sí. Todas recordamos nuestra infancia, sí. Todos esos momentos.
Sí.
Es cierto, ¿eh?
Es así.
Pienso que la película esta, Cinema Paradiso, ¿por qué nos conmovió? Porque vimos ese chiquitín que estaba en cómo vivía su infancia y cómo su proyecto de vida, cómo cambiaba por estar en el cine, uh-huh. ¿No? La de él. Y la del... ¿Cómo se llamaba el...?
El señor que pasaba la película.
No me sale.
Yo la dejé para el programa del año que viene.
Bueno, el año que viene hablamos, entonces buenísimo.
Pero aparte, el cine como producción artística, al igual que la literatura, la música, la pintura, creo que llega por el hecho de que logra desde algún lugar... identificarnos,
sí.
Esto de que lo escribió para mí.
Sí.
No. Este cuadro soy yo.
Sí. Porque hay películas que nos llegan tanto y creo que tiene que toca un aspecto de nosotros nos emociona.
Sí, tal cual. En 1917, durante la época del cine mudo, el Consejo Nacional de Moral Pública del Reino Unido publicó un informe titulado El cine. Situación actual y posibilidades futuras, en el que se decía lo siguiente: puede dudarse si somos lo suficientemente conscientes de la fuerza y consistencia con que las salas de exhibición cinematográfica han atrapado a las gentes de este país. Cine mudo.
¿Qué tal?
Las demás formas recreativas atraen como mucho a una pequeña parte de la comunidad. El magnetismo del cine, en cambio, es universal. Cine mudo. En el transcurso de nuestra investigación hemos quedado impresionados por la evidencia traída ante nuestros ojos de la profunda influencia que el cine ejerce sobre el punto de vista intelectual y moral de millones de jóvenes.
Mira vos.
1917.
Mira, qué bárbaro.
La verdad que sí.
Qué maravilla.
Mira, yo tengo que... el cine compendia y se basa en todas las artes. El cine es llamado el séptimo arte. Pero dice que es el que compendia y que las atraviesa, las mejora. Dice, sin la literatura y los escritores, sean de novela, cuento, guión o poesía, el cine no tendría argumento. Sin fotografía, la pintura, la escultura y la arquitectura no tendrían soporte estético ni justificación teórica. Sin la música, la danza, la luz o el color, no podría expresarse en su plenitud. Sin las ciencias, la física y la química, la tecnología o la informática, el cine no tendría base material en que sustentarse. Dice, el cine además conduce a la tecnología hacia el arte.
reproduce la luz y el color y eleva el movimiento y el ritmo a las alturas de las artes llamadas nobles para generar la fantasía, la ficción y la realidad. Y es cierto,
es cierto.
También vemos que cosas se producen, y ahora esto de en 3D, en 4D, que parece que estás, que vos sos partícipe de la
sí,
película.
Que parece ser más vivencial, como claro. Que vos estás metido dentro de la historia de la película.
Sí, uh-huh. sí.
Como que te conectan cada vez más con las emociones.
Y claro, sí. Porque también tenés esa emoción de estar subido en una montaña, ¿no?
Y
te
claro, seguro. Y el vértigo.
Es vértigo, sí.
También encontré un artículo que me pareció interesante que habla del cine y la manipulación de las emociones, ¿no?
Ah.
Dice que una película como Titanic, que fue vista en los cines por 10,8 millones de espectadores tan solo en España, ha influido notablemente en la consideración estrictamente sentimental del noviazgo al margen de todo compromiso. La caracterización del novio de Rose...
¿Sabés por qué te digo? Yo siempre mezclo las hojas. Y acá hay una que me lo... ¡Ay, no fui yo! ¡Ay, qué suerte! Me siento bien.
Bueno, entonces la caracterización del novio de Rose
sí.
como un hombre iracundo y dominante y el propio desarrollo de la historia justifican narrativamente la impulsiva ruptura de un compromiso mantenido durante años.
¿Qué tal? Toma. ¿Eh? Bueno, mira, vamos a hacer una ruptura porque tenemos que hacer un corte técnico. Y volvemos enseguida. No te vayas que tenemos más emociones y cine en PRP.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91. Desde Lomas, para el mundo, online, las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173-AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, Confer 89, con reinscripción. Resolución 341, Confer 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión. Decreto 310, Confer 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09. Informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantus, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9 La 91. Siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
4 de la tarde, 58 minutos.
Desde Buenos Aires, República Argentina. Programa radial Sí.
for the cue, and up behind there's a hand over my mouth, a hand over the window. Well, if I remain part of the new, just want to cuddle, then we should be okay, and we won't get in a muddle.
Bueno, volvimos, estamos nuevamente PRP, Programa Radial Psi, el lugar donde la palabra la tenemos
todas.
¿Te estás enganchando recién? Bueno, el tema de hoy es emociones y cine. Y nos acompañan Cristina Stecconi, que es la encargada de desarrollar el tema. Pero además estamos rodeadas de gente amiga. Mónica Marianovich, Mónica Rizzetti, Verónica Beltrán, Lena, por supuesto, volviendo al
ruedo.
Al ruedo. Marcelo no está, ausente con aviso. Y nos vino a acompañar también y a hacer el aguante Baldo Ferrari. Pasaba por acá y dijo, mi luz
se subí.
Y vi mate.
Y vio mate, sí, olió el mate y los alfajores. Bueno, antes de seguir con el tema, vamos a dar las vías de contacto. Bien. ¿Te parece?
Sí, cómo no. Si las encuentro.
Bueno, por Facebook.
Sí, nos vas a encontrar en Facebook, en Programa Radial Psi, Grupo Público, o Programa Radial Psi Comunidad, y todos los PRP que encuentres. Si nos querés sintonizar, vernos y escucharnos en vivo, www.antena91.com.ar. Si no, hay una aplicación para bajar en el cel, y por Twitter, @radio-psi. Y si no, a la vieja usanza...
del teléfono.
En el teléfono, el 4392-1913.
No hay salud sin salud mental. Y no hay salud mental sin inclusión social.
Bueno, entonces habíamos quedado en el cine y la manipulación de las emociones.
Y habíamos dado el ejemplo de la película Titanic, como la caracterización del novio de Rose, como un hombre iracundo y dominante, y el propio desarrollo de la historia, justifican narrativamente la impulsiva ruptura de un compromiso, y aún en aquel tiempo mantenido durante años. Uh-huh. A la vez, la emotiva presentación de los personajes justifica que se acuesten la misma noche de conocerse y manifiesten así un afecto, más bien un deseo placentero, que es presentado a la audiencia como la más bella historia de amor. Uh-huh. Una sola película ha influido más en el sentido del compromiso, del noviazgo y de las relaciones prematrimoniales que todas las explicaciones recibidas por los jóvenes en las aulas y en la familia durante muchos años.
¡Qué tul!
¿Qué tal?
Mira. Bueno, y vos, sí, Vero, decías antes que habías dejado de ver algunas películas porque decís, me manipulan mis emociones.
Sí, ¿qué te pasa? Una de ellas, me acuerdo, en mis 11, 10, 12 años, las famosas series de Lassie.
Sí.
Que realmente me identificaba mucho y me daba cuenta que lloraba y sufría en forma... de lo que le sucedían en las aventuras a ese perro.
Sí.
Y después, cuando terminaba la película, aunque terminaba bien cada serie, yo terminaba como que me manosearon mucho a mí, mi tristeza, y como que le empecé a tomar bronca a la serie.
Ah, mira, dije, otra emoción.
No puede ser. Entonces es como que a partir de ahí tomé una decisión como diciendo, esto me da bronca que trabajen tanto o lleguen tanto a manejar mi sensibilidad.
Claro. Mira, tan chiquita y le decías, mira, eso.
Sí, desde, mira, esa edad.
Bueno.
Entonces sí, decía...
¿Y no ves más películas?
Sí, veo películas.
Pero no de Lassie.
Pero no Lassie voy, no miro. Ni películas que impliquen historias de vida que terminen mal. Digo, no voy, no la voy a mirar. Suficiente con la que estoy viviendo yo. Después también me pasa que donde muestran realidades muy agresivas, cruda, sangrientas, de mucho daño, no puedo, porque a veces voy con mis hijos o con amigas que vaya, me tapo los ojos y los oídos y digo, avíseme cuando pase esta situación, avíseme, porque al principio me tapaba los ojos,
Pero escuchaba.
Escuchaba y me generaba también imágenes y eso, y me superaba. Terminaba muy estresada de la película. Entonces, ¿sabés qué? Termino mirando Shane Boy.
No, no
podía.
Pero ahí muere gente.
No, yo hay algunas que sé, fija que voy a llorar, pero que voy a llorar a mares, y la veo igual. La fuerza del cariño, una. Terrible. Y después tenía Romeo y Julieta en mi adolescencia. Oh, en esa época estaba yo saliendo con un muchachito y nos habíamos separado. Oh. Bueno, entonces, ¿qué traducías? La película, los Rigoletos y los Capuletos. Bueno, no ríes. Entonces, se daba que yo veía esa película y al poquito tiempo lo veía. La vi como 16 veces la película. No, y lloraba, ¿viste? Y lloraba, por supuesto, diciéndole cómo no se encuentran, ¿viste?
¿Vos pero querés? No se encontraban porque eran los Montescos, no los Rigoletos.
Los Montescos. Cuando lo dije, me equivoqué. Bueno, no importa, estamos ahí.
Pero eso se
Rigoletto era la película.
Sí, Rigoletto era la película.
Me quedó la película.
De la Casa Bella.
Bueno, otra película que la trajiste para acá.
Otra película, Intensamente. Que la vimos en este 2015, ¿eh?
Sí,
el título original fue Inside Out. La película está basada en una idea original de Pete Docter, quien dirige la película, junto al codirector Ronnie del Carmen y el productor Jonas Rivera. La película se desarrolla en la mente de una niña, Riley Anderson, donde cinco emociones guían a la chica en el día a día de su vida.
Sí, tan bien graficada.
Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien.
Excelente. Yo creo que es el mejor ejemplo de películas infantiles de lo que hablábamos antes, en donde se encaran temáticas profundas a un nivel de ese ciclo vital, digamos, a diferencia de
yo la di en épocas anteriores. Para adultos mayores. Y esto de identificarlas, aún como dice Elena, esto el aprendizaje que hacen los chicos de las emociones, mostrándole la furia roja, sí, la alegría celeste,
la tristeza azul,
y cantarina, ¿no? Pero para los adultos mayores fue muy claro. Después hicimos un ejercicio para identificar emociones y gracias a la película fue muy, muy gráfico como en vez de decir bronca decían tristeza y en vez de tristeza decían bronca, por ejemplo, ¿no?
Sí, no.
Le ponían el nombre que se acercaba más a lo
que sentían.
Exacto, lo que sentían.
Pues son argumentos como que no tienen edad, como el Principito.
Claro,
que uno
exactamente.
Lo puede leer como un cuento infantil. Exacto. Y es para todas las edades. Después lo vas
exacto
interpretando a medida que
les cambia. Voy a dar una pequeña sinopsis de Intensamente. Dice, el camino hacia la madurez se encuentra lleno de baches y el de Riley, de esta nena, no es la excepción. Cuando su padre comienza un nuevo trabajo en San Francisco, Riley será guiada por sus emociones, Joy, la alegría, Fear, el temor, Anger, el enojo, Disgust, desagrado y Sadness, tristeza, quienes la asesoran en su vida cotidiana. Mientras Riley y sus emociones se esfuerzan por adaptarse a una nueva vida en San Francisco, la confusión y la ansiedad se apoderan de su cabeza. Aunque Joy, la emoción principal, que es la alegría, y es la más importante de Riley, trata de mantener las cosas positivas, las emociones entran en conflicto sobre cuál es la mejor manera de navegar por una nueva ciudad, una nueva casa y una nueva escuela.
Sí. ¿Alguna? Y qué bien que, ¿cómo te muestran que el tratar de evitar la tristeza costaba tanto? Uh-huh. Y entonces aparecían todas las otras, ¿no?
Claro.
Cuando es necesario darle el lugar a la tristeza para poder disfrutar de
exacto
esa alegría.
Claro. Y dejarla que
dejarla que fluya, ¿no? Por supuesto. Sí, sí.
Y
sí,
que se diluya también,
y que
¿no?
se diluya. Sí, sí. En cambio, cuando evitaba, ¿viste? Que evitaba, uh-huh, no te salgas de acá, no salgas, se ponía furiosa o tenía otras actitudes.
Hasta que se empieza a sentir como ahogada y se dio la alegría, se da cuenta que el momento en cuando ella se sintió contenida, que no decía lo que los padres querían escuchar, fue cuando la sostuvieron y se sintió más amada. Uh-huh. Ahí es cuando la tristeza toma protagonismo.
Claro.
Porque sin esa tristeza que ella había expresado en aquella vez, no me acuerdo bien qué había pasado, no se hubiera acercado a abrazarla, a decirle que la querían, aunque hubiera perdido, creo que era un partido o algo de eso.
No pasó nada.
Bueno. Así que eso es, llegó a un punto límite, digamos. Está bueno que a través de estas cosas
todo el mundo, sí,
uno aprenda que hay que todo sirve, que la alegría no podría ser alegría si no estuviera la tristeza.
Claro,
por ejemplo.
Exactamente. Todas necesarias, ¿no?
Sí. Todas me parece son necesarias, que... esa, eso es lo que a
sí.
eso va.
Y me parece muy importante esto de poder graficarlas y de poder hablar de las emociones, ¿no? Es como hablamos al principio, se las dejaba de lado por la cosa irracional que tiene la persona. Y la segunda película, la tercera película que vimos fue El Exótico Hotel Marigold 1. Bien, es una película británica del año 2012, de género comedia dramática, dirigida por John Madden. El guión está escrito por Ol Parker y está basada en la novela These Foolish Things de Deborah Movarch. Espero haberlo pronunciado bien. Bien. El Hotel Marigold, les comento un poquito, ha sido creado para cumplir las expectativas de los retirados de la clase alta inglesa. Se encuentra en la India y tiene todas las comodidades y los lujos que los jubilados acaudalados puedan imaginar. Al menos eso es lo que se indica sí. en el anuncio.
Sí,
ojo.
Sí, sí.
Esta es la historia de 7 de ellos que viajarán con el fin de encontrarse con una pacífica y suntuosa residencia donde descansar y se encontrarán con un lugar menos acondicionado de lo que pensaban. Sí. Cada uno llegará por un motivo, pero todos terminarán desafiando su edad para protagonizar aventuras y romances inesperados. Por una parte tenemos a Evelyn, que no pasa su mejor momento económico. También a Graham, que ha sido nada más y nada menos que el juez del Tribunal Supremo. Por otra parte tenemos a Douglas y Jim, un matrimonio que no para de discutir. Y también a Norman, Mash y Muriel, que detestan la India y están deseando abandonarla cuanto antes. Uh-huh. Todos están ahí porque han sido engatusados por el dueño del hotel, Sonny Kapoor. ¿Serán capaces de disfrutar de su estancia? ¿Quién la vio?
Yo la vi.
Bien, Chabela, a ver, ¿qué nos contaste?
Me encantó. Yo vi la 2.
La 2.
Me equivoqué y agarré la 2.
Claro.
Entonces, bueno, prefiero que hablen de la 1.
Ay, sí, por favor, a ver.
Yo cuando la descubrí me encantó cómo empieza, cuando esa mujer mayor quiere hablar con una persona que nos pasa a todos, a mí por lo menos, que querés reclamar que no te funciona algo y sí, ya lo van a atender, marque uno, marque dos, y la señora termina cansando y empieza a buscar dónde irse, y bueno, cuando llegan, como vos decís, a este lugar... Primero se enojan, se sienten estafados, pero después el amor de este chico, que era el dueño, el que quería llevar adelante el sueño del padre, de seguir con el hotel, y la fuerza y la alegría que ponía, los lleva a todos a empezar a no ver el lugar, sino lo que sentían. Uh-huh. Y se empiezan a sentir libres de expresar realmente su vida y ser quienes ellos querían ser. Por eso ahí viene después un divorcio, viene... cuando se enteran que uno es homosexual y lo había ocultado toda la vida y sufrido toda su vida. Uh-huh. Y entre todos llevan adelante el hotel y bueno, después está la segunda parte que a mí me emocionaron las dos. La música me encantó.
La música es espectacular. Sí,
espectacular.
Tiene el Bollywood que ahora dice que se viene, que es la moda.
Bollywood, sí. A ver, Bollywood también.
No, la música es bellísima. Sí, sí. Y lo que me gustó de esta película, que tiene que ver también con Rigoletto, es que la edad de los personajes, uh-huh, están como en la llamada tercera edad, uh-huh, ¿sí? No es sinónimo de drama, golpes bajos, ni tragedias. Todos ellos tienen como un proyecto, como muchas ganas de hacer cosas, y en realidad a pesar de los contratiempos, siempre tienen como algo positivo para ver, para encontrar y para rescatar.
Eso lo podemos juntar con... vos en tu taller lo debes ver, los consejos que da el doctor Facundo Manes, ¿no?
Claro.
En cuanto a tener una red, uh-huh, ¿es cierto?
Exactamente.
¿Cómo hace tener una red, tener proyectos? Eso hace que tengamos un cerebro.
Les digo a mis alumnos y alumnas que tener redes es como el trapecista en el circo, se cae, si hay una red no le pasa nada. Claro. En la vida es igual. Es igual,
cierto.
Es verdad.
Solos es...
El taller también tiene como propósito además del tema que pueda ser taller de memoria o taller de expresión de emociones o distintos, o computación o idiomas, tiene la función de crear redes, ¿eh? Creo que PAMI, este convenio que firma PAMI con varias universidades, tiene como objetivo eso, crear redes.
Qué bueno. Sí, la verdad que sí. Es que es fundamental porque terminás aislando y, bueno, todas esas emociones, ¿no?
El último
te van quedando adentro y somatizás todo.
Totalmente. El lunes, que fue la anteúltima clase, porque este lunes doy la última, les hice hacer un ejercicio de que se llama Me voy de viaje. Ajá. Entonces uno se para y le dice al otro, me voy de viaje y te vengo a saludar.
Ah.
El otro se para y le dice, me voy de viaje, te quiero saludar y te pido la valija. Me voy de viaje, te quiero saludar, te pido la valija y te voy a traer una foto. Ah, y vos pensás, entre 25. Se creó un clima maravilloso, un clima de red, digo yo.
Mirá vos, qué bárbaro.
Sí. Vos sabés que en esta película que vos acabas de comentar hay una frase que a mí me quedó muchísimo y que dice, no hay mejor presente que el momento.
Vivir el presente, que es un regalo que nos da la vida y que por eso se llama presente, ¿no? Ni estar allá,
claro,
en el pasado, ni estar en el futuro. Me pierdo el hoy, me pierdo este momento tan rico que estamos pasando ahora, ¿no? Encontré algo que me interesó leerles. ¿Puedo leerlo, Chabela?
Dale, espera que tengo a Ceci en el teléfono. Pero yo no escucho por acá.
A ver, por ahí se escucha el volumen.
¿Me pongo esto?
Fíjate, pero no sé si funciona. ¿Funciona esto?
Hola,
Ceci.
No funciona.
¿Hola?
Hola.
Ah, sí, Ceci, ahora sí te escucho.
¿Cómo andás?
Muy bien, acá rodeado de gente linda.
Bueno, sí, ya los estoy escuchando, ¿cómo disfrutan?
Ah, ¿te gustó?
Sí, está muy lindo. Ahora, yo no sé qué va a pasar con la película que elegí yo.
¿Qué película elegiste?
Es una película que la vi hace 25 años.
Ah. ¿Qué película?
Ghost.
La sombra del amor.
Amor. 12 veces la vimos.
Hola, Ceci, soy Cristina. Qué película hermosa. Qué
Cristina,
lindo.
¿Cómo te va?
¿Cómo te va, Ceci?
Bien, tesoro.
Bueno, me alegro mucho. Me alegro mucho. Gracias. Igual yo, ¿eh? Igual yo.
Okay.
Bueno, contame, Ceci, mira, ¿qué te pasó con esta película?
¿Sabes qué pasa? Mira, obviamente hemos disfrutado.
Ay, te escucho muy bajito, espera.
Muchísimas, ¿no? Interesantes y acá todo también, lo que ahora vos quieras decir. Pero para mí, desde mi conocimiento, para mí esta película fue la preferida.
Ajá.
Siempre la recuerdo. La vi hace 25 años.
Mira vos, ¿cuánto hace que se estrenó?
Y sí, su nombre, como ya lo dije, es Ghost,
sí,
¿no? Y digamos, en castellano, Más allá del amor o La sombra.
La sombra del amor, sí.
Claro, no les voy a contar el argumento porque sería muy largo,
no.
Pero es un drama, un thriller dramático y fantástico,
sí,
romántico y con un poco de comedia.
Sí.
Fue nominada en su momento la mejor película y mejor música y al mejor montaje.
Ajá.
Los protagonistas, realmente, mira, cada uno de los protagonistas reciben, para mí, un premio, porque sí, cada uno estaba en su papel perfecto.
Sí.
Una es Woody Goldberg.
Sí, negra, ay, sí, está genial.
Que es fantástica. Después está Tony Goldwyn.
Sí.
Patrick Sawyer,
sí,
que
Patrick
justamente
Sawyer.
Este muchacho falleció en el año 2009,
sí, sí,
de un cáncer de páncreas.
Sí, de fulminante. Sí.
También está, la principal, Demi Moore.
Sí.
Ahora, ya lo comenté, Whoopi recibe el premio Oscar a la mejor actriz de reparto. Y la película recibe el Oscar al mejor guión, mira, original.
Sí.
Para mí en ese momento fue muy, muy original.
Ajá.
Yo les voy a resumir un poquito. Demi Moore, que es Molly, es sí, una escultora. Escultura, sí, de cerámica.
Sí.
Y él, que es Patrick, Sam es un hombre, es un banquero. Uh-huh. Y digamos, es una pareja muy, muy, muy feliz. Viven en la ciudad de Nueva York y es una historia de amor como ninguna otra. Al menos a mí me impresionó, donde la línea entre la vida y la muerte no es un obstáculo.
Uh-huh. Sí.
El único problema en esta relación era la incomodidad aparente de Sam al decirle te quiero.
Claro, él no podía decirle te quiero.
Él no le podía decir te quiero. Es decir, no es que no podía, él la quería y se la decía en qué forma. Idem. Esa es la contestación que tenía él, ¿no?
Ajá.
Antes que ella le haga la pregunta, él se la contestaba.
Sí.
Idem. Pero ella necesitaba escuchar te amo.
Claro.
¿Viste? Como somos las mujeres,
y
¿no?
Sí, como somos.
Respuesta, qué sé yo. Si no dicen te quiero, te amo, no estamos conformes.
Claro.
Pero una noche, cuando regresaban al departamento, fueron atacados por un ladrón.
Sí.
Este saca una pistola y forcejeando la pistola se dispara.
Sí.
Pero Sam comienza a perseguirlo y el ladrón sale huyendo. Ahí, esta es la situación más importante.
Sí, 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 sí.
Cuando Sam regresa, ve que Molly está meciendo su cadáver.
Claro.
¿No? Yo, el espectáculo fue impresionante.
Uh-huh.
Pero Sam se da cuenta que se ha convertido en un fantasma.
Claro, él estaba muerto.
Estaba muerto. Sí, pero él se dio cuenta que se convirtió en un fantasma.
Claro.
Unas luces vienen a buscarlo desde lo alto, ¿viste? Viene del
sí,
cielo
sí, sí.
Unas luces y lo vienen a buscar. Pero él no quiere dejar a Molly sola y logra escaparse.
Ajá.
Pero poco a poco logra hacerse a la idea de que no está vivo. Digamos, son momentos transitorios, impresionantes, que él se da cuenta que no está vivo.
Uh-huh.
Él advierte que a Molly está corriendo peligro y quiere hacerle saber que siempre estará con ella. Pero es desesperante porque él la ve
y no puede conectarse. Claro.
Y no puede hablar con ella.
Uh-huh.
Desesperado, busca la ayuda de una médium.
Que es Guppy.
Oda Baer Brown, que es Willy, la negra, ¿no? La protagonista. ¿Y quién será testigo de un amor inolvidable?
Ajá.
Y su esperanza de comunicarse con Molly es impresionante.
Bueno, ¿y qué te emocionó de la película?
Entonces,
sí.
Cuando se convence o convence a la medium de Molly, que Molly está en peligro, esta resuelve ayudarlo. Pero es tan impresionante el papel que hacen entre él y ella hasta conseguir que Molly entienda lo que está pasando.
Ajá.
Pero...
Hola.
Hola.
Ah, sí.
Pero después de unos difíciles momentos que pasan, inclusive ellos se dan cuenta de que ella... que Molly va a pasar un mal tiempo porque hay alguien que la quiere matar o algo, hay un gran problema.
Mm.
Bueno, pero todo pasa y todo se resuelve.
Sí.
Todo queda, momentos son felices.
¿Se pueden conectar nuevamente y...?
¿Eh?
¿Se pueden conectar nuevamente?
No, él se conecta con la medium. La
sí.
Medium hace algunas triquiñuelas de que él la puede, apenas una palabra, puede hablar con ella.
Ajá.
Y Molly se da cuenta de que es verdad lo que la medium quiere hacer.
Mm.
Bueno, pero esa es la parte media romántica.
Sí, sí.
Ahora, cuando él... todo pasa y todos los accidentes que tuvieron pasan el final es feliz, resulta que él resuelve saludarla y alejarse de ella.
Ajá.
Y él le dice, en el momento que se aleja, él le dice que la ama.
Claro.
Pero entonces ella, ¿qué responde? Idem.
Idem.
Y Sam se aleja, viene una lucecita dorada desde el cielo, y lo acompaña y la luz brilla y él se va con esa luz y se va tranquilo porque pudo colaborar y ayudarla.
Qué linda, hermosa. Y colorín colorado. Está hermosa.
Y colorín colorado. Sí. Terminó la película.
Hermosa.
Pero bueno, a mí me dejó un lindo recuerdo y cuando la vi me había emocionado mucho. Muchísimo.
Bueno.
Así que lamento si se aburrieron.
No, no, nos encantó la película.
Muy bien contada, Ceci.
Muy bien.
Bueno,
gracias, Ceci.
No, al contrario, que pasen una tarde linda y decirle a Marcelita que no se tome las vacaciones cuando quiere.
¿Viste? Bueno, se lo voy a decir.
Bueno, con cariño.
Bueno, gracias, chau, Ceci, un beso bien. Grande. Chau, chau. Qué lindo Ghost y Patrick Swayze.
Qué feliz.
Melodía desencadenada era la música.
Qué canción.
Sí, qué sí.
Y ahí, como es un programa de chicas, hoy voy a hacer la nota discordante. Y me voy a permitir hacer lo que hasta ahora no escuché, que es la crítica ideológica de los personajes. Porque tanto Ghost como Titanic participan de estereotipos bastante parecidos. Si ustedes se fijan, tanto la protagonista de Ghost como la de Titanic son objetos del deseo entre medio de dos tipos y son sujetos de bastante poco. Hay algunas diferencias de todas maneras. En Ghost es demasiado norteamericana, digamos, la función del hombre de salvar hasta después de muerto a la mujer. La mujer necesita que hasta después de muerto el tipo intervenga para evitar lo que ella no puede evitar, que es ser engañada por otro tipo. Algunos de los estereotipos que también aparecen como repetidos son esto de estar entre medio de uno que quiere ser tu dueño o que está interesado en el dinero. En Titanic es el primer hombre de su vida, en Ghost es el segundo. Y el otro, que es el verdadero amor, que es otro de los mitos norteamericanos, que además se llama así todo, que sería en el caso de Titanic el segundo hombre, y es el que termina muriendo por ella. Y en el caso de Ghost, el primero, que es el que vivía para ella, y que después de muerto tiene que volver a través de Whoopi Goldberg y todo lo demás a cuidarla y a salvarla. El tema de que el hombre salva a la mujer y que es más fuerte, esto viene, qué sé yo, si ustedes quieren, desde Otelo, con su sentido posesivo, pasando por todas las películas que quieran, con algunas salvedades, que por ejemplo en Titanic hay todo un permiso para esto de dar rienda suelta al deseo y al placer, que ustedes nombraban hace un rato, que rompe bastante el resto de los moldes tradicionales de la sociedad en la cual está inmersa y que repite, estereotipos que sigue repitiendo y valores que sigue repitiendo. Y que en realidad, si ustedes se fijan, los que están buscando tesoros encuentran una historia de amor que el tiempo no pudo borrar. Tienen el tesoro delante, pero no lo ven, no saben que lo tienen. La que sabe que dónde está el tesoro, lo deja ir. Y este dejar ir, cuando ella tira esa joya tan importante al agua, parece como el corolario de toda la película, donde por primera vez lo deja ir aquel que quedó congelado en aquellas aguas tantísimos años antes. Y ahí es donde uno puede empezar a sacar, más allá de una, si uno puede descascarar como la nuez, ¿no? Sacar la cáscara que no sirve y encontrar que después hay otra cáscara que sí sirve, y encuentra, que es una de las pocas frutas que tiene dos cáscaras, hasta que uno llega a la fruta tiene que trabajar bastante. Encuentra más allá de esa cáscara ideológica clásica norteamericana, encuentra que hay una serie de valores que van en contra de lo que la sociedad suele sostener. Y hay cosas, digamos, sumamente interesantes en esta película. La mezcla de clases. Lo que no es posible en la antigua Inglaterra es posible camino al nuevo mundo. Y resulta que entonces una chica rica puede divertirse en la tercera clase como nunca se ha divertido en la clase alta. El lugar de la madre es terrible. Porque el lugar de la madre de esta chica, si ustedes se acuerdan en Titanic, es la que dice que los sentimientos no importan. El deseo es un peligro y lo único que importa es no dejar pasar el tren del ascenso a una clase social al que ellas admiran, pero que para ellas es inaccesible, salvo que un hombre las saque de la pobreza y las ponga en esa clase. Valores y disvalores aparecen confrontados en esa película. Y a mí me parece que uno puede quedarse solamente con uno, solamente con otro, pero eso es antojadizo. Si uno puede ver todo eso y hacer armar un mosaico con eso, digo, algunas cuestiones que tienen que ver con dejar fluir el deseo, que una noche puede ser más importante que todas las noches anteriores cuando lo vale, y que lo vale por lo que es, no por lo que promete ni por lo que le pueda sugerir después, y este poder dejar ir aquellas cosas que ya no tienen vida, por más que tengan sentimiento adentro, me parece que hacen de Titanic mucho más de lo que uno puede ver en primera instancia. Y ahí Ghost, la verdad, que más allá de la música, que yo he ido hasta casamiento donde le usaron la música como marcha nupcial de entrada, no le llega ni a los talones.
Bueno, muchísimas gracias. Es la vista del hombre, la vista masculina sobre eso. Está bien lo del análisis desde otro lugar. Ahora creo que hoy nos remitimos no a ver la ideología, sino lo que nos llega, lo que nos emociona. Uno puede ver toda esa, puede leer todo lo demás, pero bueno, la emoción creo que es lo que más te impacta, ¿no? Sí. Bueno, tenemos que hacer un cortecito, enseguida volvemos.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Kertész, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rkertész@uflo.edu.ar. rkertész@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Se la vi. Hola, acá estamos nuevamente emocionados con el cine y en esta tarde, el 28 de noviembre de 2015, en la República de Lomas de Zamora. No dijimos de dónde nos están escuchando, sabemos que es desde todo el planeta. Sí, PRP sí, es.
Necesitamos otro universal. Programa para
es
que
universal,
todo
claro. Esto. Entonces vamos a ir apurándonos porque tenemos un montón de películas más para trabajar. ¿Qué querés dar? Un anuncio solo.
Dos cositas, avisarle a la audiencia que después del programa vamos a subir el link de todas las películas que estuvimos trabajando, porque está un poco lenta la máquina. Sí, sí. En segundo lugar, un saludito de estos cholulajes a Bautista, que cumplió años ayer, un añito, y que hoy está festejando su bautismo, y a su familia. Y por otra parte,
el aviso.
Contarles que vamos a estar el martes 1 de diciembre... PRP va a estar acompañando una movida hermosa que va a ser la doctora Alicia Taliercio, que se llama Juega Niño. Así que bueno, allí estaremos sacando fotos y subiendo un álbum.
Estará Lena como la cronista de PRP. ¿Qué tal?
Sí, trataremos de llevar un fotógrafo autorizado.
Bueno, creo que tendés algunos contactos, me parece. Bueno. De nuevo, a las emociones.
Nos vamos al la película. Nuevo exótico Hotel Marigold 2.
Es una comedia dramática ya de este año, 2015, dirigida por John Madden y escrita por Ol Parker. Es el sueño expansionista de Sony, pensemos en la 1. Y le exige más tiempo del que dispone teniendo en cuenta su inminente matrimonio con el amor de su vida, su Naina.
Ajá.
Sony le ha echado el ojo a un prometedor inmueble ahora que su primera empresa, el exótico Hotel Marigold, para personas mayores y encantadoras, como lo llama él, solo tiene una habitación libre, lo que plantea una dificultad de alojamiento para los recién llegados Guy y Lavinia. Lavinia, si no me equivoco, es la mamá de Sony, ¿no?
Sí, sí.
Bien.
Sí.
El problema comienza en el momento que les comunican que solo hay una habitación disponible. Uh-huh. El resto de huéspedes se dan cuenta de la tensión entre los dos viajeros y, mientras tanto, en los pasillos del hotel comienzan un sinfín de peleas y, cómo no, romances. La historia retoma a los personajes casi en el mismo punto en que habían quedado en la película anterior y desarrolla de un modo esquemático los distintos conflictos. Un inglés debería saber mejor que nadie que no es posible preparar una buena segunda taza de té con el mismo saquito. Pero pues, cuando se trata de cine, la tentación es demasiado grande. Y John Madden no pudo resistirse a repetir la fórmula del exótico Hotel Marigold.
Y en este caso le salió bien.
Le salió
bien. Las segundas partes nunca fueron buenas. Pero en esta sí, le salió bien.
Yo creo que fue un buen cierre.
Sí,
y la entrada
sí.
del muchacho.
Ah, pero espectacular.
¿No? Sí. Richard Gere, el buen mozo.
Sí, ahora bueno, canoso.
¿Les leo un poquito de la película?
Dale.
Bueno, ¿así hacemos todas?
Sí, dale.
¿Vos? Bueno, el solo dato de que el enorme Tom Wilkinson ya no integra el elenco y que en vez de él aparece Richard Gere, porque este Tom Wilkinson creo que fue el señor que se muere.
Me parece que sí.
Porque ahí el señor que va a buscar a su amor,
sí,
¿no? Lo encuentra, que es un señor que está casado, luego muere en la película.
Claro,
creo que
claro.
Es la entrada de Richard
Por
Gere.
Eso entra Richard Gere, sí.
No sé si es reemplazante. Entra
bueno,
Richard
entra Richard Gere, sí, una sí, entrada sí, espectacular. Sí.
De todo.
Lo dejamos reemplazar a
sí,
cualquiera.
Sí.
Pero que reemplace a cualquiera.
Sí.
¡Qué emoción merece entrada!
Si bien el mensaje sigue siendo que la vida hay que vivirla hasta el último momento, la ilusión de un mundo perdido e irrecuperable se filtra en cada una de esas postales e impregna a toda la película con la atmósfera de una comedia forzada, como si fuera posible reírse de verdad cuando la muerte está cerca, dice el que escribe.
Sí, bueno. Pero mientras hay vida,
y hay
¿no es cierto?
Sí, señor.
Hay que vivirla, a eso vamos.
Y vamos a la próxima película que pasé. Sí. Pero primero les quiero leer en un segundito las reflexiones que hicieron mis alumnos sobre el Hotel Marigold 1 y 2. Siempre se puede recomenzar, se puede crecer siempre, se puede aprender siempre. Desde la convocatoria a los adultos para vivir en el hotel y gracias a la comunicación que termina habiendo entre ellos, todos cambian y luego de un tiempo de conocerse, la diferencia de idiomas no es impedimento para que se comuniquen, dijeron mis alumnos.
¿Qué tal?
Bien. Después hablamos de la resiliencia, pero eso lo vamos a dejar
para otro tema.
La resiliencia con los adultos mayores lo dejamos para otro tema. La memoria, que también traje un poco de material, ustedes disculpen.
Yo te dije que lo que traías era para cuatro programas.
Les voy a leer una cosa cómica que leí. Hay dos señoras muy viejitas y una le dice: qué seductor el que nos atendió en el PAMI. Cuando ya salíamos me dijo: volvé, hechicera. Y la otra le dice: ay, pochita, además de creída sos sorda, el señor te dijo: devolvé la lapicera.
Espectacular.
Bueno, y una película que vimos que me encantó y a la gente le gustó mucho fue La Dama de Oro.
Sí, qué linda, la del pintor Klimt.
Sí. La sinopsis es que han pasado 60 años desde que María Alman, una mujer judía, se vio en la obligación de huir de Viena debido al asedio nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Tras todos esos años fuera de su país, decide emprender un viaje para exigir el patrimonio que los nazis le robaron a su familia, entre lo que se encuentra una importante obra de Gustav Klimt, el retrato de Adele Bloch-Beauer, su tía Adele, claro, robado por los nazis y que hasta 2006 colgaban las paredes del Museo Belvedere de la capital austríaca.
Sí.
Para ayudarla en este largo y complicado camino, el joven abogado Randy Schoenberg lucha junto a ella para suplir la falta de experiencias de Altman y llegar hasta la cúspide del gobierno de Austria y la Corte Suprema de Estados Unidos. Sin embargo, el viaje es difícil y María debe enfrentarse a todos los secretos y verdades que se esconden en su pasado y que ahora salen a la luz.
Es hermosa esa película, es hermosa, me esa encantó. Película.
Y es también un encuentro de este chico con sus,
sí,
con sus raíces. Creo que lo más importante de la película es el darse cuenta de él, ¿no?
De algo de lo que de lo renegaba, ¿no? No le daba mucha...
Sí, al principio fue la importancia del dinero.
Claro.
¿No? Sí. ¿Quieren que les lea un poquito de María y su tía de él? ¿Uno un poquito o no?
No, y la otra...
Nos vamos a la otra. Película, entonces. La otra película es Ruth y Alex, que también se llama como Moni...
Quinto Piso.
Quinto Piso.
Ella, Mónica, la otra Mónica también.
Ah, ¿no lo sabían? Bueno, sí, a coro dijeron Quinto
Piso. Se las hice ver, pobrecita.
Muy bien. No, Ruth y Alex.
Fue un placer, ¿no?
La vi en ese momento.
Ruth y Alex es un matrimonio mayor interpretado por Morgan Freeman y Diane Keaton que viven en Nueva York, en un edificio hermoso, antiguo, cuyo departamento está en el quinto piso y el edificio no tiene ascensor. Entonces llega un momento en que ellos empiezan a plantearse: nos vamos volviendo viejos, vamos a necesitar vivir en un lugar con ascensor. Entonces el tema es la escalera. Y debido a esto le dan la venta de su departamento a su sobrina y empiezan todas las peripecias por las que pasan en esta venta y en un darse cuenta también de que uno no puede estar anclado en el pasado porque se pierde el presente y ni anclado en el futuro, en lo que va a venir, porque me pierdo el presente, ¿no?
Tal cual. Qué bien, tal cual, sí. Divino.
Bueno,
que lo que dijiste antes, ¿no? Hablando del presente... Que el presente es un regalo.
Es un regalo que nos da la vida.
Y sí.
Entonces cuando nos vamos para allá, para el pasado, o para el futuro, para lo que va a venir y lo que temo, uno debe traerse al presente.
Es y ahí, cierto. Cristina, nos enganchamos con lo que va a ser el segundo programa, porque hoy nos llegamos, no, que es la falta de proyectos.
Sí, que también había traído, ¿no?, material para eso, sí, pero lo dejamos para
el próximo. Lo dejamos para el próximo, lo mismo que lo del pensamiento lateral.
Sí, también. Y lo mismo de los ejercicios divertidos que quería que hiciéramos con el público.
Tres programas más, ya estás agendada para el año próximo. Bueno. Mónica Rizzetti nos trajo algo, porque quería... participar y viendo de qué se trataba el programa, nos trajo algo lindo para leer.
Siempre ten presente que la piel se arruga, el pelo se vuelve blanco, los días se convierten en años, pero lo importante no cambia. Tu fuerza y tu convicción no tienen edad. Tu espíritu es el plumero de cualquier tela de araña. Detrás de cada línea de llegada hay una de partida. Detrás de cada logro hay un desafío. Mientras estés vivo, siéntete vivo. Si extrañas lo que hacías, vuelve a hacerlo. No vivas de fotos amarillas. Sigue, aunque todos esperen que abandones. No dejes que se oxide el hierro que hay en ti. Haz que en vez de lástima te tengan respeto. Cuando por los años no puedas correr, trota. Cuando no puedas trotar, camina. Cuando no puedas caminar, usa el bastón. Pero nunca te detengas. Este texto es de Madre Teresa de Calcuta y se llama Nunca te detengas.
Hermoso.
Es espectacular.
Es un buen resumen de todo lo que vimos y del
moño.
Tema.
No es, sí, cierto. Sí. Es un moño. Gracias, Moni.
Gracias.
Gracias a usted.
Vero, ¿cómo te sentiste?
Me encantó.
¿Te encantó? Acércate al micrófono.
Me gustó mucho tu aporte, Cristina. Realmente, bueno, me llevó a muchas reflexiones. También me gustó tu reflexión con respecto a la película.
La visión masculina.
La visión masculina, porque es también, sí, una visión.
Lógico, nos complementamos, por supuesto.
Sí, sí, estuvo muy buena. Y bueno, y compartí un momento hermoso. Isabel, gracias por invitarme.
Gracias porque viniste.
Te agradezco un montón.
Bueno,
un besito enorme.
Bueno, bárbaro. Moni.
Yo compro ya, me anotan en el palco, Emociones y Cine, parte 2, 3 y 4, porque me quedo con ganas de más, ¿viste?
Así que está bien. Bueno, Baldo.
Como siempre, muy bien y gracias a todas.
Gracias a vos, Cris.
Y yo contenta de estar acá y contenta de compartir y contenta también de ser invitada. Este es un espacio de aprendizaje y de crecimiento, este, y de pasar realmente un buen momento.
Yo buen te digo momento. Que cada vez que sé que estás por venir, me entusiasma. Vos generás entusiasmo en mí.
Gracias.
Y realmente cuando estás acá en el programa transmitís ese entusiasmo, gracias, y esas ganas de vivir. Me encanta, te lo agradezco.
Muchas gracias a vos.
Lena,
Yo tenía algo.
Dale.
No sé si llegamos en tiempo.
Dale, sí, ¿no? Hoy nos deja un poquito más.
¿Tenemos? A ver. Bien, bien. Bueno, esto se engancha con lo que estábamos hablando en el inicio, de que a veces las emociones encubren determinadas cuestiones y que son una señal de alarma, y cómo algunas nos muestran otra faceta contraria. El cuento es muy conocido, se llama, pero a mí me mueve siempre que lo leo, se llama La tristeza y la furia. Dice: en un reino encantado, donde los hombres nunca pueden llegar, o quizá donde los hombres transitan eternamente sin darse cuenta, en un reino mágico, donde las cosas no tangibles se vuelven concretas, había una vez un estanque maravilloso. Era una laguna de agua cristalina y pura, donde nadaban peces de todos los colores existentes y donde todas las tonalidades del verde se reflejaban permanentemente. Hasta ese estanque mágico y transparente se acercaron a bañarse, haciéndose mutua compañía, la tristeza y la furia. Las dos se quitaron sus vestimentas y, desnudas, las dos entraron al estanque. La furia, apurada como siempre está la furia, urgida, sin saber por qué, se bañó rápidamente y, más rápidamente aún, salió del agua. Pero la furia es ciega, o por lo menos no distingue claramente la realidad. Así que, desnuda y apurada, se puso, al salir, la primera ropa que encontró. Y sucedió que esa ropa no era la suya, sino la de la tristeza. Y así, vestida de tristeza, la furia se fue. Muy calma y muy serena, dispuesta como siempre a quedarse en el lugar donde está, la tristeza terminó su baño y, sin ningún apuro, o mejor dicho, sin conciencia del paso del tiempo, con pereza y lentamente salió del estanque. En la orilla encontró que su ropa ya no estaba. Como todos sabemos, si hay algo que a la tristeza no le gusta, es quedar al desnudo. Así que se puso la única ropa que había junto al estanque, la ropa de la furia. Cuentan que desde entonces, muchas veces, uno se encuentra con la furia, ciega, cruel, terrible y enfadada. Pero si nos damos el tiempo de mirar bien, encontramos que esta furia que vemos es solo un disfraz, y que detrás del disfraz de la furia, en realidad, está escondida la tristeza.
Espectacular, espectacular. Es de Jorge Bucay, que vino muy, fue vilipendiado en algún momento, pero bueno, hay que aceptar las cosas buenas que hace. Y hay que, yo creo que siempre hay que resaltar las cosas buenas que hizo. Bueno, no sé. Lo trae, lo recrea.
Que nos cuenten de quién
es. Bueno, un lujo, gente, un programa espectacular, de 10. La semana próxima nos visitará Dora Bono, la licenciada Dora Bono, y vamos a hablar de algo de lo que no se sabe mucho. Hablaremos de juego, pero hay una técnica nueva que se llama la caja de arena. Bueno, nos va a venir a contar de qué se trata. Así que un programa interesante, como todos los programas de PRP. Así que te esperamos la próxima semana a las 16 horas, cuando escuches los sonidos de otro ladrillo en la pared, señal de que PRP ya comienza. Chau, buena semana. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción, resolución 341, CONFER 93, expediente en plan de normalización de la radiodifusión, Decreto 310, CONFER 98, presentación en censo, según lo dispuesto por resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz desde sus estudios y planta transmisora Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
Ese número que soñaste anoche tiene un significado muy especial, porque si lo jugás a la quiniela oficial, se convierte en muchos más recursos para salud, educación, seguridad y desarrollo humano de la provincia de Buenos Aires. Y significa que vos podés cumplir tu sueño y el de muchas personas más. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.
Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida.
La música es parte de tu vida. No te imaginas la vida sin ella. Para que nadie te la quite, ADICAPIF protege y defiende todos los derechos de los intérpretes y productores fonográficos del país. Por eso, ADICAPIF protege tu música.
Fin de espacio publicitario.
Somos la 91.
No es muy claro el cielo y está cerca este desierto. No hay amor en el diario de hoy. Y si perdiste la pasión en un remate de dolor, a destiempo va ese corazón. Si el amor se cae, todo aunque entiendo al que resigna, pero alcanzo al que camina. Tengo